Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos podremos platicar una vez más de esos temas apasionantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Es el miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La corruptibilidad o incorruptibilidad es un término que se utiliza para definir la propiedad que tiene un cadáver de no descomponerse después de la muerte. A este misterio se le atribuye la intervención divina, ya que no pasaron por un proceso de embalsamado o preservación. Cuando fallecemos, el proceso natural es la descomposición, pero en algunos casos no sucede así. Ejemplo de esto son los denominados incorruptibles, los cuerpos de algunos santos que milagrosamente no se descompusieron ni deterioraron a lo largo del tiempo, ni siquiera después de décadas o incluso siglos. Hoy te vamos a hablar de misteriosos casos de cuerpos que desafían la descomposición, es decir, la incorruptibilidad.
¿Qué te parece este tema? ¿Te gustaría participar? ¿Tienes conocimiento de algún hecho semejante? Te invitamos a participar con nosotros, pero principalmente queremos escuchar absolutamente todas tus historias.
Así es, vamos.
Hola, les hablo de acá de Sonora. Soy de acá de Ciudad Obregón. Les voy a contar una historia que me contó mi abuelo. Dice que él iba rumbo a Hermosillo y era de noche. Iba con toda la familia, mi papá y así, pero estaban chiquitos. Y que iba manejando y que a lo lejos en la carretera vio un lobo tirado, como atropellado, en medio de la carretera. Y pues que le fue bajando la velocidad porque pues estaba en el medio de la calle y pues para sacarle la vuelta. Y que ya para llegar con donde estaba tirado, se levanta y se va corriendo en dos patas. Y dice mi abuelo que tenía figura humana, pero que estaba muy peludo, por eso pensó que era un lobo. Y pues cuenta la leyenda que es el hombre lobo. Y esa es la historia. También para acá, para Sonora, creo que es después de Hermosillo, antes de llegar a Nogales, habían unas curvas que les decían las curvas de Quijano. Ahorita ya no están, ya hicieron otra carretera, pero estaban en medio de la carretera. De hecho, en esas curvas no agarraba señal ni nada. Y dicen que en esas curvas se aparecían duendes. Y muchos traileros me lo podrán confirmar. Incluso hay un video en YouTube, si le ponen en curvas de Quijano duendes, un trailero alcanzó a grabar a un duende. Muy chiquito, así caminando en medio de la carretera y de día. Y pues eso se dice de la carretera de las curvas de Quijano.
Ándale.
Buenas noches, Jenny.
También tenemos otro relato.
Y Nachito, quiero relatarles algo que me sucedió ayer por la mañana. A mí nunca me ha pasado nada paranormal, pero estaba cansada y iba ya a disponerme a dormir cuando volteo hacia el lado derecho para irme acurrucando. Escucho una voz en mi oído izquierdo que me dice, Marixa, pero una voz ronca. Bueno, dije yo, no le hago caso. Y me volteo y me dormí. En la mañana del día siguiente, dije yo, me quedé con esa impresión porque dije yo, será mi primera experiencia paranormal, pero qué vaina fue eso, me pregunté yo, pero estaba emocionada y a la vez me quedé, ¿qué sería? Por Dios. Y entonces ya después me puse a rezar el rosario para que se me quitara la idea de lo que me había pasado en la noche anterior. Ese es mi relato de lo que quería yo contarles a ustedes.
Ay, hay algo que te acaba de suceder y todavía sigues reflexionando qué es lo que pudo suceder.
Sí, qué pasó en esa noche donde te hablaron por tu nombre. Fíjate que varios amigos nos han relatado que les llaman por su nombre, una voz misteriosa, y así justo como lo hizo mi amiga Maritza, pues así como que les hablan susurrando: Maritza, Gina, Nacho. Y volteas y ¿qué onda? ¿Qué fue eso? ¿Cuál es la explicación ante todo ello? Pues sabemos que hay presencias en ese lugar. Posiblemente pues hay un ser que está cercano y quiere llamar la atención de nosotros. A ver, tenemos más audios.
Podría ser la explicación.
¿Sí? Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Les saluda su amigo Fernando, Nacho, Gina, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludos, Fer.
Ahí les envío un pequeño relato por medio del audio.
Eso es.
Este va a ser breve, pero algo interesante. Resulta que cuando yo tenía 17 años, en mi casa, me quedé yo solo. Y yo acababa de comprar la película del Exorcista, la de los años 70, la película original. Era una película VHS en aquel entonces. Estoy hablando que fue como en el 94, 98, más 96, 98. No recuerdo muy bien el año, la verdad. Entonces, pues estaba solo en la casa, no tenía nada que hacer. Dije, pues voy a ver la película. Puse la película, puse a verla. Para esto les comento que eran como las 11 de la noche cuando me puse a verla. Y ya, pues empezó la película y empecé a sentir como que algo no andaba bien desde que la puse. O sea, vamos, desde que empezó la película yo sentí algo muy negativo. Y sí me saqué de onda. Y pues la seguí viendo. En eso empezó a llover. Empezó a llover. Y se empezaron a escuchar los relámpagos y uno que otro trueno, ¿no? De la lluvia. Y yo pues seguí viendo la película con mi botella de refresco y mis chucherías que tenía ahí para ver la película. En eso se oye que truena un transformador y se va la luz en toda la cuadra. Entonces pues se apagó la luz de la cocina, la de la sala, la del baño, yo tenía todo prendido y todo se apagó. Y ándale que la.
Bueno, ahorita continuamos con tu relato. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Para qué odiar a los que te envidian, si ellos mismos te confirman que eres mejor que ellos? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De que la película, la televisión y la película siguieron jalando, no se apagó. Y ahorita me acuerdo y se me acaba de erizar la piel. Sentí una sensación terrible. En ese momento me entró un miedo y pues estaba chavo y como dice el dicho, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Sí. Tenía unos parientes que vivían ahí cerca y salí corriendo, disparado a la casa de los parientes. Ay, o sea, me acuerdo y me da risa, pero también me acuerdo y me da escalofrío porque estuvo muy tenebroso. Un amigo me platicó que esa película es un portal. Yo en ese tiempo, cuando me lo dijo, yo todavía no lo comprendía. Lo vine a comprender ya más, ahora que ya soy más grande. Pero después de que puse la película, hubo una serie de sucesos en la casa que paranormales que, wow, o sea, me quedó bien comprobado de que la película sí tenía algo. Y como tal, pues como me dijo mi amigo, era un portal y se abrió. Cuando yo me puse a verla, se abrió y pues se dejó venir todo eso. Y pues esa fue mi experiencia. Espero que les guste mi relato.
Claro,
y
pues,
nuevamente les doy gracias por darme la oportunidad de platicar mis relatos ahí con ustedes. Una buena noche. Hasta luego.
No, gracias, nosotros te agradecemos que estés aquí presente.
Pues Gina, por un momento pensé que se trataba de un poco de sugestión de nuestro amigo, pero ya conforme él mismo fue cayendo en cuenta, algo raro destapaba esta película, una especie de energía que invadía el lugar, algo que lo hacía sentir incómodo. Entonces, sí, es cierto, puede ser que el lugar donde estaban viendo la película estaba un tanto cargado de energías negativas, de estas larvas astrales o algo que enrarecía el ambiente ahí en ese sitio. Porque muchas personas pueden decir, no, yo también vi la película y no sentí nada. Pero también muchas otras pueden decir, sí, a mí también me pasó algo raro cuando vi la película del Exorcista. Se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Entonces, como dice por ahí el maestro Soham, es una sincronicidad.
Exacto. Bueno, buenas noches, chicos, bendiciones. Escuché un relato de que un niño vio una bola de fuego en el cielo, en el 96 más o menos, vivíamos en Juárez, y mis hermanas y yo vimos lo mismo. Creímos que era el sol, se estaba cayendo, después escuché una explosión, pero nunca supimos qué fue o qué pasó, qué era lo que cayó. Entonces se identificó con un relato que escuchamos ayer de un pequeñito que en ese entonces era niño y que vio esta bola de fuego allá en el 96 y dice, oye, yo también la vi y mi hermana también. Gracias por reportarte.
Sí, esas famosas bolas de fuego, sobre todo en pues comunidades, en regiones donde pues todavía no hay tanto ajetreo como en las grandes ciudades, es donde se puede observar ese fenómeno extrañísimo que se les atribuye obviamente a las brujas. Algunas personas dicen que también los duendes generan bolas de fuego, generan una especie de esferitas luminosas. Pero bueno, es parte de los fenómenos que tenemos que platicar aquí al respecto de todo lo paranormal.
Claro, y de estas situaciones que sabemos que no tienen explicación, pero que suceden. Y por eso, después de tantos años, seguimos cada noche reuniéndonos.
Ok. Ya te dice Carlos Mora, escuchando lo que dijiste de la película, Nacho, acaban de meter en Netflix un tipo de documental de la familia de donde se basó la película de El Conjuro. Se llama El Juicio del Diablo. Está bueno, se los recomiendo. Ok, amigo, gracias por tu sugerencia. Por supuesto que nos vamos a dar un tiempecito para observar este documental o esta película. ¿Será serie? ¿Es una serie o es una sola película, mi amigo? De todos modos, lo voy a checar con mucho gusto. El dominguito, a ver si tengo un poco de tiempo de sentarme frente al televisor.
Hablando de estos incorruptibles, ¿has escuchado de estos casos? Cuerpos, por ejemplo, de algunos santos que milagrosamente no se descompusieron ni deterioraron a lo largo de tiempo. Hay varios ejemplos a través de la historia. Por ejemplo, la Beata Margarita de Metola murió en 1333, pero 200 años después, en 1558, sus restos tuvieron que ser trasladados porque su ataúd se estaba pudriendo. Los testigos se sorprendieron al encontrar que, como el ataúd, la ropa se había podrido, pero el cuerpo de Margaret estaba intacto, Nacho. Después de más de 200 años...
¡Qué bárbaro!
¿Cómo puedes explicar este tipo de situaciones? También San Vicente de Paul, el cuerpo de él estaba preservado en la capilla que lleva su nombre, ubicada en París, Francia. Sus huesos estaban debajo de una capa de cera y su corazón fue trasladado a la capilla de las Hijas de la Caridad en el santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la misma ciudad francesa. Murió el 27 de septiembre de 1660 e igual... Es uno de algunos de los cuerpos incorruptibles.
Vaya, Dante's Inferno dice, ¿qué es lo que produce la incorruptibilidad en cuerpos inertes y sin vida? Claro, cuando se supone que debería sufrir deterioro y degradación. Cierto, mi amigo. Curiosamente fueron las personas dedicadas a Dios. No en todos los casos, mi querido amigo. algo, hay un misterio muy, muy fuerte. Obviamente, esos personajes a los que tú mencionas, pues sí son muy conocidos. ¿Por qué razón? Pues porque son, digamos que, famosos. Son personas que realmente no eran un campesino X, o no, sino que estaban perfectamente ubicados. Y el hecho de que hayan tenido este gran fenómeno de incorruptibilidad da mucho que pensar. Ahorita lo comentamos.
Hola, muy buenas noches, Nachito y Gina, y a todo el equipo de La Mano Peluda y a la familia Peludomaníaca. Me gustaría compartirles un audio. Esto fue en noviembre del año pasado con una de mis mejores amigas. Es importante mencionar que ella me pidió que le leyera el tarot, y justo estábamos hablando de dónde vernos y a qué hora para realizarle la lectura. Ella estaba sola. Ella trabaja de médico zootecnista con chanchitos. Okay. Y ella estaba sola en la granjita, no había nadie. Después ella me explicó que pues se asustó muchísimo y se alcanza a escuchar una voz clarísima. La primera vez que lo escuché tuve la impresión que era una niña, pero ahora que lo vuelvo a escuchar, ya ha pasado varios meses, casi un año, siento que puede ser también como un hombre. En el segundo 13 se escucha claramente que dicen guíame, pero de una manera pues muy perturbadora. Les mando el audio y pues bonita noche a todos. Ella estaba completamente sola y estaba en un lugar que es como una oficinita donde hacen papel administrativo.
A ver, vamos a escuchar.
Ok, pues tú dime cuándo tienes chance. Yo puedo jueves y viernes después de las 2, 3 de la tarde. Y pues ya nada más tú dime.
Ahí
igual,
le dice después de las 2, 3 de la tarde.
Después de las 2, 3 de la tarde. Y pues ya nada más. Y pues ya nada más de la tarde.
A ver, otra vez pongan atención, ¿eh?
Y pues ya nada más tú dime igual. Y pues ya nada más tú dime.
Fíjate, dice, en el segundo 13, aparte de estar sola, mi amiga en su trabajo, no estaba escuchando música ni nada que hiciera ruido. Mi amiga estaba preocupada porque se sentía pesada y atorada, y por eso quería la lectura. Y alguien que le decía, ¿qué entendieron ustedes?
Llévame. Algo, dime, o ¿qué es lo que dijo ella que había escuchado? Está...
Pero sí, claramente ahí podemos...
A ver, ¿podemos repetir el...?
¿El ella?
Hola, muy buenas noches, Nachito y Gina, y a todo el equipo de La Mano Peluda y a la familia Peludomaníaca. Me gustaría compartirles un audio. Esto fue en noviembre del año pasado con una de mis mejores amigas.
Sí.
Es importante mencionar que ella me pidió que le leyera el tarot, y justo estábamos hablando de dónde vernos y a qué hora para realizarle la lectura. Ella estaba sola. Ella trabaja de médico zootecnista con chanchitos.
Veterinario.
Y ella estaba sola en la granjita, no había nadie. Después ella me explicó que pues se asustó muchísimo y se alcanza a escuchar una voz clarísima. La primera vez que lo escuché tuve la impresión que era una niña, pero ahora que lo vuelvo a escuchar, ya ha pasado varios meses, casi un año, siento que puede ser también como un hombre. En el segundo 13 se escucha claramente que dicen guíame, pero de una manera,
yo no entendía, así como llévame. ¿Qué tal? A ver, una última vez.
A ver, vamos a ver.
¿Qué entienden ustedes?
Aquí pusieron, se me movió el chat, pero alguien dijo, se escucha como que dice give me o algo así.
Yo lo entiendo, llévame, pero ella nos dice que es guíame.
Oh, pues vamos a escucharlo con más detalle, ¿no? Mañana a ver si hay oportunidad de comentarlo. Y pues ya lo checamos con mucho gusto. Dice Mike Martínez, broma, no, para nada. Ya nos ha pasado otras veces, mi querido Mike. Fíjate que principalmente los que se dan cuenta de que hay alguna psicofonía capturada en estos micrófonos son ustedes. Regularmente nosotros estamos acá en la transmisión, la consola, todo. Y de repente ustedes dicen, algo se oyó ahí. ¿Cómo que algo se oyó? Sí. Y ya checamos el audio y efectivamente deberíamos de preparar un programa de puras psicofonías, ¿no? Bueno, es un poco tedioso el asunto de las psicofonías porque pues hay que escucharlo varias veces y pues de repente como que baja un poco el ritmo, pero sí, pues estaría bueno que vayamos juntando todas esas psicofonías, sonidos grabados. Inclusive a ver si puedo invitar a mi amigo de Voces Fantasmales para que nos platique un poquito al respecto. Él se dedica específicamente a eso de las psicofonías. Y a ver, vamos a ver, por supuesto, si preparamos algo, con mucho gusto. Florencio Vázquez Morilón dice, no logro captar el mensaje. Dice Revolver Cargado que sí, dice, guíame.
Guíame. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Charlie.
¿Desde dónde nos escuchas, Charlie?
Yo los escucho desde el estado de Hidalgo.
Charlie, permíteme, nos tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar ya de lleno con tu relato. No te vayas, por favor. El miedofón. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos, nunca.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos ya con Charlie. Sí, aquí están también comentando que se escucha Guíame. Ok, vámonos con Charlie. ¿Qué nos quieres comentar?
Ok, buenas noches. Mire, yo estoy aquí ubicado en una ciudad cerca de Pachuca.
Sí.
Y mi relato es el siguiente. Nosotros vivimos aquí en una comunidad y teníamos un vecino que estaba un poco enfermo, ya en situación de, pues ya de, vamos, delicado de salud. Se encontraba ya con una enfermedad terminal. Entonces, a esta persona lo acompañaba su esposa aquí a la casa de mi mamá para que se aseara. Entonces lo traía por aquí a la casa, lo bañaban, lo ponían ya guapetón, lo tenían aquí pues listo para que se regresara a su casa, y viven aquí como a una cuadra de la casa de mi mamá. Entonces ya una vez que lo aseaban y lo tenían ya pues listo para llevárselo a su casa, su esposa se lo llevaba, ¿verdad? Es aquí cerquita de la casa de mi mamá. Sí. Pero pues el señor fue decayendo más en su enfermedad. Llegó el momento en el que ya no pudo tener movilidad el señor y pues falleció. Sí. Lo curioso aquí, o lo que pues a mí me quedó como pues de sorpresa, que en una de las recámaras de la casa de mi mamá donde yo dormía hace años, esto ocurrió por allá de hace algunos 20 años, ¿verdad? Esta persona sentí que se aproximó a la cama donde yo duermo, es decir, yo estaba sentado en mi cama y esta persona la sentí a un lado de mí y volteé a verla y vi su silueta, tal cual el señor, así como lo traían aquí a asearse, así vi su silueta a un ladito de mí y sentí como en la cama se aplastó el colchón. ¿sí? Entonces, pues en ese momento yo me sentí raro, la piel se me erizó, me sentí así como que algo extraño estaba sucediendo, y pues ya me dormí, vaya. Esto fue en la noche, una madrugada, ¿verdad? Al día siguiente yo me levanto y le comento a mi mamá, ¿sí? Ya el señor pues obvio ya había fallecido, le comenté, oye mamá, me pasó esto anoche, sentí que este señor vino y se sentó aquí en mi cama. Me dice, mamá, no hijo, ¿cómo crees? Son alucinaciones tuyas, yo creo que pues ya has de haber llegado algo pasadito de copas o algo y pues por eso sentiste que te mareaste o algo. Le digo, no, yo sentí claramente cómo el colchón se hundió y la persona, la vi, la silueta, claro, cómo era el señor, su forma, pues, su persona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, eso se lo estaba yo comentando en el desayuno. Mi mamá, para esto, mi mamá tiene una tiendita, ¿verdad? Y la señora, la esposa de este señor que falleció, al poco rato llegó aquí con mi mamá a la tiendita y le comentó que había estado el señor en la sala de su casa esa mañana, que a ella sintió que se le apareció el señor en la mañana ahí donde era, pues donde ellos vivían, ¿verdad? Entonces para esto pues mi mamá se regresa de ahí de la tiendita a verme a mí a donde estábamos desayunando y me dice, ¿qué crees? Mira, me acaba de venir a decir la señora de esta persona, su esposa, me acaba de venir a decir que acaba de estar con ella en la sala de su casa como si se le hubiera aparecido.
Como si se le hubiera aparecido.
¿Charlie? No, tanto la persona, ah. Sí, dígame.
Ah, es que pensé que te había sido, ok.
No, aquí estoy. ¿Sí me estás escuchando?
Sí.
Ok. Entonces, son eventos que ocurrieron casi simultáneo, vaya. A mí me ocurre en la madrugada, a la señora casi por la mañana, que se le manifiesta pues su fallecido, ¿verdad? Su esposo.
Sí.
Y pues a mí en mi casa. No sé si pues sería una muestra de gratitud del señor el venirnos a visitar o el querer venir también a ver aquí a su esposa, a su casa, ¿sí? Y pues nos ocurrieron esos eventos muy muy simultáneos y pues mi mamá pues se quedó igual sorprendida porque como pues ahora sí no le había tenido comunicación con la señora en algunos días y pues viene y le relata esto. Y luego pues yo también salgo con que en la noche pues había sentido esa sensación, ¿verdad? De que a mí pues se me apareció prácticamente en la cama este señor. Sí.
Pero eso no te dio miedo.
No, mire, nosotros somos de familia descendientes de funerarios, o sea, tenemos familia de funerarios, somos descendientes ya de familia que estamos relacionados con eventos de muertos, de recoger cadáveres en la carretera, de ir a sacarlos de hospitales, de irlos a sacar de anfiteatros, todo eso, o sea, realmente no nos espantan pues ese tipo de situaciones, de lidiar con cadáveres, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero pues ya el ver, sentir una presencia así, pues sí, como que no sentí el miedo como tal, sino simplemente al voltear, pues la presencia de alguien, ¿no? Cerca de mí, que no era algo humano, vaya.
Vaya, tú lo sentiste como pues un gesto de agradecimiento, de algo que, bueno, de despedida quizá, ¿no?
Sí. Sí, yo sentí así como que pues nos vino a visitar, ¿no? Por así decirlo.
Ah, okay. Vaya, Charlie, pues una experiencia que se queda ahí para testimonio y nosotros agradecemos que te hayas reportado.
Oye, Charlie, amigo.
Sí, dígame.
¿Cuáles son las cosas más extraordinarias que te han pasado o que tú te has enterado con respecto a la muerte, ahora que tú mencionas que pues ya por tradición se dedican a ese tipo de servicios?
Mire, otra experiencia que a mí me ocurrió, eso igual no tiene mucho.
Sí.
En el fallecimiento de mi esposa.
Ah,
¿sí?
Caray.
Yo tuve pues una compañerita de vida que en el parto falleció.
Ajá.
Y pues quedó una criatura conmigo, a mi cargo, sí, su hijo de ella quedó conmigo.
Ajá.
Para esto, ella fue sepultada en terrenos que son propiedad de la familia de mi mamá, en el panteón.
Sí.
Entonces, para ello, antes estaban las, vamos a decir, las sepulturas en la tierra.
Sí.
Y estaban ya algunos cadáveres de algunos familiares ya anteriores, y exhumaron algunos de los restos de los cuerpos de algunos de mis abuelos, de mis tíos que estaban ahí, para poder llevar a cabo la sepultura de la que fue mi esposa. Sí,
sí.
Entonces, en ese momento que a ella la sepultan, todavía no decidía la familia hacer algo diferente ahí en el terreno, sino que años adelante se decidieron a hacer una capilla y poner a todos los que eran los restos en criptas.
Ajá. Ah, okay.
Entonces, en el momento que ellos empiezan a hacer las excavaciones para poder ir acomodando todo, el cadáver y la caja de la que fue mi compañera ya no apareció.
¿Cómo crees?
Ya no apareció, como si alguien hubiese llegado a exhumarlo ahí al panteón. Es un hecho que pues consideramos nosotros algo raro, algo fuera de lo normal, ¿verdad? Ajá. De hecho, la persona quien fue mi suegro, quien fue el papá de esta chica, nunca sí. estuvo de acuerdo en que hayamos sepultado a ella ahí en terrenos de mi familia.
¿Por qué?
Nunca estuvo, debido a que después de que ella falleció, yo me casé con una de sus hermanas de ella.
Ah.
Sí. Entonces, pues ya procreamos igual familia, vivimos ya juntos, y pues el señor nunca estuvo de acuerdo. De hecho, él siempre le insistía a mi suegra
sí.
que él iba a hacer lo posible por irla a sacar de ahí. Yo no le puedo decir a ustedes, Nachito, si fue, si lo hizo o no, porque uh-huh. fue algo que yo no vi, algo que no sabemos. Simplemente a los años, después de que ella falleció, fue que ocurrió eso, de que empezaron a excavar para hacer la cimentación de la capilla y todo, y pues se dan cuenta que ni la caja, ni el cadáver, ni su ropa, ni nada de nada estaba.
Okay. ¿Sí?
Únicamente, pues, conservamos los restos de los demás cadáveres de la familia.
Sí.
Eso es algo que también nos ocurrió. El señor ya falleció hace algunos años, pues le dio un infarto y falleció también. Uh-huh. Si él lo hizo, si contrató a alguien para ir a exhumar el cuerpo, si contrató a alguien para poder, pues llevársela a otro lado, no sé. No sé si lo hizo, si alguien le ayudó, porque nadie nos dio información de nada.
Okay. Okay, sí. Pero de que está muy extraño eso, sí que lo está.
Pues sí, oye, sí, efectivamente.
Oye, amigo, y aprovechando el tema de hoy, los cuerpos incorruptibles, ¿qué piensas tú que ocurre en estos casos donde, pues, está escrito, ¿no?, que polvo eres y en polvo te convertirás? Tendremos todos ese final, pero ¿qué pasa con estos cadáveres que permanecen como si estuviesen dormidos, amigo?
Pues consideramos nosotros que pues están en un estado de paz, de tranquilidad, ¿verdad? De hecho, no todos fallecen bajo las mismas circunstancias.
Ajá.
Algunos, de hecho, accidentados, algunos con muertes muy trágicas, muy violentas, siguen mostrando dolor en su paz. O sea, al momento de que uno los ve, los observa ya aún fallecidos, muestran dolor, muestran sufrimiento, ¿verdad?
Sí.
Pero yo pienso que alguien que se va en paz, su rostro lo dibuja, lo proyecta.
Ah, okay. O sea, tú sí estás de acuerdo con que muchas veces a muchos nos ha pasado que cuando sepultamos a una persona o asistimos a un funeral, pasamos a ver el cuerpo. En ocasiones no se parece a la persona cuando estaba viva. En ocasiones la gente dice, oye, se ve que estaba enojado. Dame un segundito, sí, mi amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor.
Sí, adelante, Nachito, sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida, unas para no haberlas cometido jamás, y otras para disfrutarlo una vez más. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Al momento de ver algunos cuerpos de personas que fallecieron, puedes distinguir en su rostro un rictus de sonrisa, aún habiendo muerto trágicamente, o un rostro como de enojo. Hay una peculiaridad en algunos casos que es muy, muy visible este hecho, y es lo que comentaban antes, Nacho, de ir al corte.
Así es, estoy platicando con mi amigo Charlie, que se dedican a pues este tipo de actividad, ¿no? Que para muchos se nos hace pues muy difícil, muy, muy complicado. Sin embargo, hay personas que pues se dedican a ese tipo de actividades, sepultar cadáveres, preparar los cuerpos y tantas cosas que muchas veces no nos atreveríamos. Tan solo de pensarlo nos podría dar miedo. ¿Estás ahí, Charlie?
Así es, Nachito, Gina, así es, aquí estoy, a las órdenes.
Okay, te comentaba al respecto de esas ocasiones que pues la gente dice, es que él no era así, él tiene una apariencia distinta, o cosas así.
Sí, efectivamente, hay a veces algún tipo de como que transformación que sufre el rostro.
Ajá.
Sí. A través de que algunos pues es inesperado, ¿verdad?, el momento del fallecimiento, y pues no se alcanzan a dar cuenta de lo que está sucediendo y quedan con ese semblante como de inconformidad, sí, como de no estar a gusto donde están. Así es, lo manifiesta el rostro prácticamente y la rigidez del cuerpo.
Exacto. ¿Y tú crees que eso puede ser a causa de pues tal vez, como mencionas, que se fueron alterados, se fueron en un estado pues muy, muy raro? No lo sé, pero ¿sí crees que haya algo de por medio, o simple y sencillamente es el trabajo del tanatopraxista, así se llama, ¿verdad?, la persona que lo arregla, ¿no?
Así es, sí. Sí, de hecho, pues mis primos se dedican a eso, ellos embalsaman, ellos preparan los cuerpos para tenerlos, pues cuando llegan los familiares de Estados Unidos o de algún lado que tardan en llegar en días,
ajá,
sí, les inyectan ciertos líquidos para poder permanecer el cuerpo todavía, pues sin descomponerse, ¿verdad?
Sí.
Y poderlo todavía acompañar ya sea a la tumba o a la cremación, que ya pues últimamente ya les da más por cremar que por sepultar.
Okay.
Sí.
Vaya, amigo, pues nos quedamos con eso, porque realmente a mí me ha pasado varias veces que veo a la persona que van a sepultar y digo, no, no se parece nada. También me ha tocado ver personas hasta como con el ceño fruncido de molestia.
Así es.
¿Verdad?
Sí, claro, lo manifiestan luego en el rostro.
Y lo que comentabas tú de que, por ejemplo, estos cuerpos incorruptibles se ve como que están en santa paz.
Así es, sí, más los que son a veces de hospitales.
Ajá.
Que pues ya están sufriendo de alguna manera y pues ya prefieren mejor descansar, irse en paz, inclusive pues piden que si están conectados pues los desconecten para que ya no estén sufriendo.
Así es, amigo. Oye, pues Charlie, me dio mucho gusto platicar contigo. Estaría bien que algún día fuéramos a entrevistarte a ti, que nos recomendarás ahí con algunos de tus parientes para platicar un poquito del tema, tantas incógnitas que hay y tantas circunstancias que podríamos platicar.
Sí, cómo no, con gusto, Nachito, aquí estamos en la ciudad de Apan, Hidalgo.
Muy
de hecho,
bien.
Tengo un video de uno de mis primos,
sí,
que le sacaron comentando precisamente el trabajo del embalsamador, cómo se hace, se los comparto ahí en el WhatsApp.
Ajá.
Para que lo vean.
Okay.
Y sí, con gusto, aquí el día que gusten, aquí los esperamos, claro.
Muy bien, amigo, pues yo te agradezco.
Hace mucho tiempo, yo los escucho por ahí desde el 96, cuando estaba el otro señor, Juan Ramón.
En paz descanse, sí, amigo.
En paz descanse, sí, yo trabajaba en un taxi en la noche y yo los escuchaba diario, y wow. Ahorita de hecho igual los escucho diario.
Muy bien.
Diario los escucho.
Te agradezco mucho, sí, mi querido amigo. Se ve que eres un asiduo radioescucha.
A ustedes les agradezco la llamada también.
Que tengas una bonita noche.
Un saludo a todos, muchas gracias.
Saludos. Hasta gracias. Luego, mi amigo Fernando. Tantas cosas que podríamos platicar, ¿verdad? Al respecto, tantos misterios, tantos mitos y tantas creencias que también hay en ese sentido, ¿no lo creen? Por ejemplo, ¿tú qué le preguntarías a una persona que se dedica a preparar cuerpos? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías a las personas que se dedican a ir a levantar cadáveres? me encantaría que nos ayudaran con las inquietudes que ustedes tienen para, pues, en un momento dado sí poderle hacer, externar esas preguntas a personas especialistas en ese tipo de temas, que son complicadones, de verdad son complicadones.
Dentro de las teorías que se manejan, ¿por qué algunas personas tienen su rostro al fallecer tranquilo o algunas enojado? Pues según hay personas expertas en este tema que dicen que los músculos faciales vuelven a las posiciones a las que más estaban acostumbradas las personas cuando aparece el rigor mortis.
Ajá.
Entonces, si es una persona que constantemente estaba enojada,
sí,
esa es la expresión que va a tener en el tiempo en que tú le puedas ver que falleció, las horas que están en su ataúd. Si es una persona alegre, a la hora que fallece, va a tener una sonrisa y que no necesariamente tiene una liga con la manera en la que falleció.
Ah, okay. O sea, hablas como si fuera el resumen de su vida, ¿no?
Ándale.
Él era una persona muy alegre y así lo sepultaron.
No importa que haya fallecido a lo mejor de un accidente o en una cuestión trágica.
O imagínate que falleció de un coraje, pues cómo se va, ¿no? Pero de hecho sí, hay personas que se van así hasta con la boca apretada, así
fruncidos,
como, sí, trabados. Sí, es increíble, pero sí se puede llegar a ver eso.
Mira, Juan Garcés, a mí me gustaría muchísimo saber cuál es la experiencia más espeluznante durante el embalsamamiento.
Correcto.
Bueno.
Mira, profe, hace un comentario interesante y además que yo no lo había pensado. Dice, yo conocí a una persona que trabajó haciendo eso y dice que la peor parte era ver a los niños y los rostros tristes. Ay, amiga, en serio, yo no, o sea, sí, existe eso, ¿no? Pero ahorita que platicaba yo con mi amigo, no se me ocurrió pensar en los niños. Ah, debe ser muy doloroso, ¿verdad? Tener que preparar el cadáver de un niño que tal vez ni siquiera enfermo estaba, o que pues tuvo una enfermedad muy prolongada y que al final de cuentas le quitó la vida. Eso debe ser durísimo. Digo, mira, por ejemplo, también Isa BR, una pregunta para los cremadores. Es que si los clavos para unir huesos se derriten en la cremación o prevalecen. Interesante pregunta, Isa. No trabajo en eso, ni nunca lo he hecho, ni lo haré. Eso digo. Yo creo que permanecen. Yo creo que no se derriten. ¿O tú qué piensas, Gina? ¿Será tanto el calor? Bueno, creo que son 600 grados, ¿no? Para que el cuerpo se empiece, entre 600 y 900 grados, para que el cuerpo se desintegre completamente. Y no sé a qué temperatura el acero se derrita. A ver, compártanos, amigos.
Buenas noches, familia. Me gustaría platicarles algo que me sucedió en la ciudad de Acuña, Coahuila. Cuando yo era niño, tenía 11 años, me sucedió que vivía con mi papá. Solo estábamos él y yo y me habían regalado un peluche, un conejo grande relleno de algodón. Esa noche recuerdo que estaba jugando con él, eran como las 11:30 de la noche, estaba jugando luchitas con el peluche. Cuando mi papá me dijo que ya me durmiera, que me quite el peluche, lo avienta lejos de mi cama, y en eso escuchamos ruidos afuera de mi casa. Cuando volteamos, el peluche se estaba subiendo a la casa. Yo la verdad sí me asusté y empecé a reprenderlo. Luego mi papá lo sacó de la casa y no pasaron ni 5 minutos cuando se empezó a escuchar como pasos en el techo. Al siguiente día mi papá se encargó de tirarlo, yo ya no lo quise. Tengo muchas historias y la verdad me han pasado demasiadas cosas, tantas como en esta casa como en otras partes. Vaya, imagínate, Nacho, el impacto que se llevó, que primero estaba jugando con el muñeco y todo muy bien, y que después lo vieran moverse.
Pues sí, debe ser.
Por eso su papá lo sacó y cual
algo
que
terrible.
Luego empezaban a escuchar pasos. Wow. Oye, algo muy fuerte.
Sí, Gina, fuertísimo. Saludos a Alejandro Muñoz, que nos está escuchando allá por satélite. Dice Joel Castañeda, creo que sí se derrite, Nacho. Y Dantes Inferno dice, no se derriten, hay ocasiones que ni los huesos se vuelven cenizas. Cierto, ahora que lo mencionas, mi querido Dante, a veces los tienen que moler los huesos para poderlos pues desintegrar, ¿no? Y
dicen que cuando te entregan las cenizas de tu familiar fallecido, pues realmente no te entregan todo, porque no es el tiempo suficiente. Te dicen 2 o 3 horas y en este tiempo no pueden...
No se deshace el cuerpo, requiere de más.
Entonces que no horas. Es la totalidad del cuerpo de tu familiar fallecido en cenizas lo que te entregan, sino solo una parte. Ahora, de esas leyendas truculentas dicen que incluso ni es tu familiar, ¿no? Que van dejando ahí cenizas y van acumulando y te entregan un tanto. Eso no lo podemos saber.
Exacto.
Se cuenta, ¿no?
Así es. Fíjate, Alan Vera, que es un amigo que tiene, pues, una formación científica, o por lo menos tiene un pensamiento muy científico, dice, no sé si sean así todos los cuerpos, pero cuando falleció un familiar hace años, les entregaron a mis tíos las grapas de reconstrucción de tendones del cuerpo y una prótesis de titanio.
Ah.
Órale, amigo. ¿En serio? Yo nunca he sabido de alguien que le regresen, digamos, sus
las prótesis.
Sí, sí. Esas ya no sirven, ¿verdad?
No.
No, ya es imposible.
Pero, pues yo creo que los entregan todos estos objetos como muestra de que
sí era
pertenecen a su familiar.
Ok, sí. Pues qué interesante. La verdad es que este tema, aunque a muchos no les gusta hablar de ello, pues son cosas que suceden, amigos. Referente a la muerte, hay unos testimonios impresionantes que los hemos escuchado aquí. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, vamos a continuar con más relatos. Y aquí nuestro amigo dice, estoy trabajando, pero me voy a escapar para contarles algo rápidamente. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Aarón.
Aarón, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Monclova.
Monclova, ¿y entonces te escapaste de tu trabajo para contarnos algo?
Así es, que ya tengo rato queriendo platicarles, pero por cuestión de mi trabajo, pues no tenía tiempo. Ahorita pues ya me dio una escapadita para poderles platicar.
Ah, pues se vale, vamos a escuchar entonces.
Muy bien, miren, todo va en cuestión cuando yo vivía en Acuña con mi papá. En esa casa era pues una casa pues no muy grande, ¿verdad? Contaba con un par de cuartos. Y pues yo estaba chiquito en esos tiempos. Y lo que me pasó con el peluche ese, fue algo que me dio, pues sí me dio miedo, ¿verdad? Pues era un niño. Al igual que se escuchaban muchas cosas ahí en esa casa, como que mi papá le hablaba al ente que estaba ahí, hablaba con él y le decía Juanito, que tenía ese nombre que le ponía, y mi papá decía que era un duende, de que no, es un duende, me dijo, no tengas miedo, me decía él. Yo le decía, pues le decía que no le hablara, ¿verdad? Le dije, no, pues no le hables. Y mi papá, pues en son de juego, le decía, Juanito, prende el abanico, y el abanico se prendía solo. Y luego dice, ándale, apágalo, y se apagaba. pues le decía, prende la tele, y la tele la prendía, o así, pasaban ese tipo de cosas. Y de cuenta que pues era algo como que muy fuerte, porque a veces pues me tocaba estar solo en la noche porque mi papá no estaba y pues nomás vivíamos él y yo. De repente me tocaba en la puerta, pero por el lado de adentro de la otra habitación de la misma casa, en cuenta que desde el otro cuarto me tocaba en la puerta para que abriera. Y no, sí daba miedo estar allí.
¿Se sentía una vibra negativa?
La verdad sí. Y ahí, bueno, estuve viviendo ahí con mi papá 2 años. En esos 2 años, pues sí, pasaron muchas cosas. Total fue que salí de esa casa, me fui con mi papá, con mi mamá para Sinaloa. Y cuando regresé, pues yo regresé a esa misma casa. Ya después de grande, tenía que 15 años, sí, 15 años cuando regresé. Cuando regresé, una vez me tocó que estábamos dormidos, él en su cuarto y yo en mi cuarto, y de repente yo lo veo a él que va y se asoma, me abrió la cortina del cuarto y se asomó a ver si estaba dormido, pienso yo. Y yo me levanté pues para ver si ocupaba algo, y mi papá estaba dormido en el otro cuarto, o sea, no había sido él el que fue y se asomó. Sí, no era él. Y
yo, o sea, pero vieron la figura como si hubiera sido él.
Sí, yo lo miré, o sea, lo miré a él prácticamente. O sea, yo lo miré a él, a mi papá, o sea, lo miré de cara a cara, lo miré así, o sea, como si fuera él una persona de carne y hueso, así. Y yo me levanté, lo seguí, y me fui y me fijé en el cuarto, y estaba dormido. Le hablé y pues no respondió, él estaba dormido. Y eso se lo platiqué al siguiente día y me dijo, no tengas miedo, es Juanito que de repente pues aquí anda o anda limpiando. En varias ocasiones lo miramos como con un plumero limpiando, él limpiaba mucho la casa y nosotros decíamos, pero ¿por qué limpia? O sea, algo busca, porque pues él está a la pasa limpiando. Y en una ocasión fue una conocida ahí a la casa, y esta conocida pues tenía el don de ver. Y cuando le comencé a platicar yo lo que sucedía en esa casa, me dijo oye, bro, él se la pasa limpiando, ¿verdad? Me dijo, sí. Le dije, sí, se la pasa limpiando y como que busca algo porque mueve cosas y todo. Me dijo, es que él está buscando algo que se le perdió su poder. Me dijo, él ya tiene muchos años aquí y no se va a ir hasta que no encuentre su poder.
¿Su poder?
Sí, cuenta que mi papá lo relacionaba con un duende, y nosotros así dijimos que era un duende. Y ya nos enteramos en cuestión después de que no, lo que está ahí no es un duende, ni es un niño, ni nada, o sea, es un como un espíritu, no sé, esa digamos lo que es como algo demoníaco, vaya, así. De que está, de que se le perdió ese poder ahí y él lo está buscando. Ya tiene años esa cosa viviendo en la casa de mi papá.
Oye, ¿cuál es la manifestación más fuerte que han tenido?
La manifestación es fuerte. En una ocasión estaba viviendo mi hermana en la casa y entré a su cuarto porque escuché mucho ruido, y a mi hermana la tenían levitando.
¿Levitando?
Levitando, estaba levitando 1 metro arriba de la cama.
¡Ah, es muchísimo!
¿Y qué hicieron?
Pues realmente empecé a orar. Porque pues en ese tiempo toda mi familia pues era cristiana, bueno, por parte de mi papá. Y pues empecé a orar. Y fue cuando bajó a la cama y de repente nada más se sentó y abrió los ojos, y pues ya era mi hermana. Me dijo, ¿qué pasó? Ah, me, y me dicen Chucho. Me dijeron, ¿qué pasó, Chucho? Me dicen, no, nada. Me dice, ¿qué fue? Le digo, ¿cómo te sientes? Me dijo, bien. Y no sabía ella ni cómo estaba sentada. Me dijo, ¿qué estoy haciendo sentada? Le dije, ¿en qué momento me desperté? Y no se había dado cuenta de nada ella, de lo que había pasado.
Ajá. No, pues este tema de la levitación es algo que...
Sí, es una manifestación muy fuerte, amigo.
Palabras mayores.
Así es. Bueno, en otra ocasión, cuando volvemos a cuando era niño, ajá, había una... Tengo una hermana, me di cuenta que ella es pues, mucho menor que yo, tenía muchos juguetes que trastecitos, bandejas y monas. En la tarde, ya cuando iba a oscurecer, mi hermana guardó todo porque ya se iba a meter. Al siguiente día, que mi papá se levanta pues, para ir a trabajar, sí, mira todos sus juguetes regados en el patio y muchas pisadas de muchas huellas en el suelo. Como había regado una noche anterior, había muchas huellas pequeñas. Uh-huh. Como que habían jugado allí con los trastes, se los movieron y todo.
Pero este tipo de huellas, ¿de qué sería? ¿Eran pequeñitas, grandes? ¿Qué figura tenían?
Eran pequeñas, tenían unos 10 centímetros aproximadamente.
Sí. ¿O sea, como de duendes?
Sí, más o menos. Por eso, mi papá, pues él nos decía, no se asusten, no es bonito, es un duende. Y así se nos quedó como que era un duende y que era un duende. Uh-huh. Y ya cuando fueron pasando los años, pues ya nos dimos cuenta que no era un duende. Ya era pues algo más, ¿verdad? Que habita ahí en la casa.
Una energía.
Sí, porque, bueno, digo, ahí en esa casa pasamos muchas cosas. En otra ocasión, uh-huh, pues yo estaba dormido. Estaba acostado. Uh-huh. Y me dice mi papá, oye, mijo, que al siguiente día me dijo, ¿qué estaba haciendo parado en la refri? ¿Traías hambre? Me dijo, napa, yo estaba dormido y yo no me desperté en toda la noche. Ese día en la noche mi papá me miró parado en la refri, bueno, en un lado de refri.
Uh-huh. Okay. O sea, ¿él está seguro que eras tú o vio a alguien y pensó que eras tú?
No, él pensó que era yo, pero yo estaba en un lado de él acostado.
Sí.
Sí, de cuenta, y en el son de fuego, o sea, como que no hallaba cómo decirme, y me dijo que estaba haciendo perón con la noche. Uh-huh. Pero pues yo estaba acostado en un lado de él.
Okay.
Sí, nomás que como que me lo dijo como que en son de fuego, como para que yo no me asustara. Y pues me lo comentó así, de que estaba haciendo parado. Le dije, no, pues yo estaba dormido.
Uh-huh. Oye, amigo, hablemos un poquito de los síntomas, ¿no? Hablemos de las evidencias que nos dejan en claro que se tratan de manifestaciones o entes. ¿La casa tenía algún aroma extraño? ¿Olía a humedad o algo así?
Olía mucha humedad, pero como nos la pasábamos limpiando por lo mismo,
sí,
había muchas, ¿cómo se le llaman? Había muchas marcas en las paredes, en el techo, había rostros, había figuras, había plasmaciones en las paredes.
Okay. O sea, sí se alcanzaban a ver, pero ustedes no sospechaban. Sí. Dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor, aguántame tantito, ¿sí, Aarón?
Claro que sí.
El Miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ah,
Hablando del tema de los cuerpos incorruptibles, Santa Rita de Casia era viuda y monja agustina. En la actualidad su cadáver está momificado, pero según la historia religiosa, el cuerpo de Santa Rita de Casia estuvo en perfectas condiciones hasta la década de 1700. Ella murió en 1457. Sus restos incorruptos se encuentran en el santuario que lleva su nombre, en Casia, Italia.
Ok, vaya, buen dato, Gina. Tenemos en la línea a nuestro amigo Aarón, ¿estás ahí?
Sí, que estoy, pero me llamo Abraham.
¿Abraham?
Abraham.
Ah, perdón, amigo, no entendí, Aarón. Bueno, son bíblicos, sí, los dos.
Sí, los dos, nada, no, no se preocupe, no pasa nada.
Muchas gracias. Oye, amigo, entonces me estabas comentando de las cosas que sí, pues a lo mejor en el momento no te das cuenta, pero ya cuando analizas o escuchas otras historias o te documentas un poco, hay constantes casi siempre donde hay energías negativas alojadas, larvas astrales, bueno, en fin, pueden ser muchas cosas. Pero hay ciertas manifestaciones, olores fétidos, dices que sí olía feo, pero como limpiaban mucho, medio pues se equilibraba el asunto, ¿no?
Así es. Bueno, hace tiempo también, esta misma muchacha, al último, pues, terminé teniendo una relación con ella, nos juntábamos y todo, y ella se fue a vivir a la casa, y pues nosotros estábamos en nuestro cuarto y todo, y yo en ese tiempo, pues, yo trabajaba de noche.
Ajá.
Llegaba hasta las 3 de la mañana, y en esa ocasión,
sí,
ella viviendo... viviendo ahí, bueno, mi papá decía que le dolían mucho las canillas. Hubo un tiempo, como 2-3 semanas, que él se quejaba mucho de sus canillas.
Uh-huh.
Y que decía, no, es que me duelen mucho las canillas y me duelen mucho las canillas. Total, nos salimos de esa casa, nos fuimos a vivir a otra parte.
Uh-huh.
Y ella me dice, oye, ¿sabes por qué le dolían mucho las canillas a tu papá? Yo le dije, no, le dije, ¿por qué? Y dije, pues a lo mejor por el trabajo, pues trabaja en obra. Y me dijo, no, es que no te lo quise decir en el momento porque pues no quería que te preocuparas.
Sí.
Es que tu papá dice, en las noches, pues yo encerrado en el cuarto, pues ayer se empezó a cerrar con seguro porque mi papá comenzaba a hacer ruidos en la noche, como que a gritar y a gritarle a ella. De que salte, ¿a poco tú crees que me vas a poder sacar de aquí y tú no vas a poder, ni tú ni nadie, y lo que está aquí es mío y no es de nadie?
Ah, caray.
Y eso era lo que le gritaba, lo que me decía ella, que le gritaba.
Ajá.
Y comenzaba a voltear los cuartos de mi papá, pero decía ella que se paraba de manos, que se paraba de manos. Decía, andaba toda la noche parado de manos y golpeándole con los pies en la puerta y golpeando las paredes. Uh-huh. y gritándole a ella, diciéndole que se fuera, que no la quería ahí, que porque que gente de luz no quiere ir a nadie, y tratándola de correr.
Uh-huh.
Y pues ella en esos 15 días se da cuenta que ella nunca me lo platicó.
Uh-huh.
Hasta que después, cuando nos salimos, fue cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Digo, es que esto era lo que estaba pasando. Y yo le dije, oye, ¿pero por qué no me dijiste? Me dice, lo que pasa es que no te quería asustar, ni quería que estuvieras preocupado, ni nada. Dije, no, pero... pues te imaginas, sí. llega a abrir la puerta.
Ajá.
Y eso, en ese estado, o sea, ¿qué tú puedes hacer? Es un estado inconsciente de él, de que...
Sí, claro.
Si, no sé si le habrá permitido entrar a su cuerpo o simplemente...
Una posesión, así de fácil, amigo.
Así es, porque... pues sí, fue un caso fuerte en ese lado.
Uh-huh.
Y pues sí, es algo que pasa mucho, bueno, sigue pasando en esa casa todavía.
Oye, cuando le pasó eso a tu pareja, ¿tu esposa era tu esposa?
Pareja nada más.
Okay, cuando le pasó eso a tu pareja, ¿nadie más estaba en la casa? ¿Solamente ella sola con él?
Sí, cuenta que como vivíamos nada más nosotros.
Ajá. Uh-huh.
Pues yo trabajaba de noche, sí. Y pues mi papá trabajaba de día, y pues ella pues no trabajaba de día y pues estaba en la noche nada.
Ajá.
Más
para que no estuviera sola, digamos, ¿no?
Sí, de cuenta que pues por no estar sola, pues ella trabajaba, se llevaba su tiempo trabajando. Sí,
claro.
Y sí, hasta que no nos salimos fue cuando, del modo que me lo platicó. Pero mi papá se quejaba mucho de sus canillas, de que decía, no, pero me duele mucho las canillas. Y me duele
te
mucho
te iba canillas. Yo a preguntar, ¿qué son las canillas, amigo?
Ah, perdón, las muñecas.
Ah, ok. Muy
es
bien.
Es que se dicen en diferentes partes. Se dice
pues sí, sí, es usos y costumbres, mi amigo. Fíjate que...
Así es.
Que me suena muy, muy impresionante esto que comentas, porque de primera instancia se trataría como de una posesión.
Así es.
Pero si comentas que cuando se cambiaron de casa eso terminó, entonces a lo mejor era ahí en la casa. Aquí mi amiga Paola Gris hace un comentario que me parece interesante. Dice, ¿no habrá un tesoro escondido por ahí?
De hecho, bueno, hace tiempo mi papá dijo, o sea, me platicó dos cosas diferentes.
Ajá.
En una, como la casa está en loma, y de cuenta como la casa es loma, dice mi papá que un día en la noche, en la madrugada,
sí.
Le tocaron la puerta, o sea, pues yo todavía no vivía con él.
Ajá.
Le tocaron la puerta, salió, y que dijo que miró a la muerte afuera. Y la muerte dice que caminó hacia arriba de la loma y que le señaló un punto.
Sí.
Le señaló un punto específico y ahí comenzó a brillar. Esa fue una. Y en la otra, mis abuelos, los papás de mi papá, pues ya fallecieron.
Ajá.
Y ya cuando falleció, dice que mi papá un día también en la noche... se lo presentaron los dos y había muchas flores, dice que había muchas flores por todo el camino, por toda la loma, y había muy bonito, había muchas flores. Dice que comenzaron a caminar y que le dijeron, mijo, todo esto, toda la casa, todo el terreno, todo es tuyo, de aquí nadie te va a sacar, nadie te lo va a quitar, te pertenece. Y dice mi papá que cuando de repente despertó, y él estaba arriba en la loma, o sea, no estaba en su casa, estaba arriba en donde, ahí fue donde lo dejaron mis abuelos.
Ajá.
Uf. Así es.
Oye amigo, fíjate que me perdí un poquito. ¿Estamos hablando de diferentes casas o estamos hablando de una sola casa donde hay esas manifestaciones? Porque lo de que pasó con tu hermana fue ahí mismo.
Así es, eso pasó en una sola casa, o sea,
todo esto se refiere a un solo domicilio, ahí un lugar
específico, sí.
Ah, okay, amigo. O
sea, y hay otras cosas que estoy omitiendo, ¿verdad? Porque son demasiadas cosas y demasiadas que no terminaríamos ahorita que han pasado en esa casa. Y se me hace algo curioso porque en lo que van, bueno, yo tengo 25 años.
Sí.
En lo que tengo en estos años he pasado por varias manifestaciones y varias posesiones.
Okay.
Tuvo la posesión de mi papá y luego, bueno, esta es otra pareja que tuve. Mi primer pareja también tuvo una posesión.
Ajá.
Tuvo una posesión ella y luego la posesión de mi hermana y luego la posesión de mi otra hermana.
¿Cómo fue?
Mire, de mi primer pareja.
Ajá.
De repente estábamos un día tomándonos fotos en la cama, pues estábamos recién juntados. Me junté chico, la verdad, me junté a los 17 años.
Ajá.
Y pues estábamos jugando, tomándonos fotos y así. De pronto, en una foto salió una cara muy fea, o sea, una cara como endemoniada, así fea.
Ajá, monstruosa.
Y pues mi pareja pues asustó. Yo la quería seguir viendo, la quería detallar bien.
Sí.
Y pues mi pareja se asustó, me dijo, no, hombre, bórrala, y la borré.
Ajá.
En cuanto la borré, nada más la borré.
Sí.
Y se escuchó dentro de la casa, esta es mi casa, con una voz de mujer. Se escuchó, esta es mi casa, una voz de mujer así bien fea.
Sí.
Y pues yo salí del cuarto a buscar quién se había metido, ¿verdad? O sea, a buscar a alguien. Y a partir de ese momento, mi pareja comenzó a ver una sombra y que me decía, no, que una sombra, que una sombra, que una sombra. Y llegó al punto que en un día ella no me conoció, perdió completamente la memoria.
Sí.
No me reconoció y decía que era una niña y así de cuenta que yo no sabía qué hacer. Yo vivía con mi suegra.
Ajá.
Su mamá estaba trabajando. Cuando ya en la noche que llegó de trabajar, pues yo le platiqué, ¿verdad? Ajá. Y pues ella estaba en ese estado todavía. Ella comenzó a orar por ella, comenzó a reprenderlo y echarle maldiciones.
Sí, sí.
Y de pronto pues ya volvió. Esa fue la primera vez.
Ajá.
Fue la primera vez de muchas, porque de las muchas veces me agarraron a mí solo, o sea, estando yo solo en la casa.
Sí.
Y estábamos dormidos.
Ajá.
Y de pronto despertaba yo en la madrugada, ella queriendo morcar. Apenas iba a su mano directo a mi cuello cuando yo despertaba, porque yo sentía como que no estaba algo bien.
Ajá.
O sea, yo las se intentaba esconder ella diciéndome, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó esto? Escondiéndose, pero yo sabía que no era ella.
Como que estaba fingiendo.
Así es, yo sabía que no era ella y yo le decía, no, hombre, ahorita no, y yo la comenzaba a sacar. De ahí fue cuando yo comencé a practicarle los exorcismos.
Ajá. ¿Tú mismo?
Yo mismo. Ajá. Con oración.
Sí.
Yo mismo con pura oración y se lo retiraba.
Ajá.
A veces tardaba hasta 3-4 horas haciendo oración, forcejeando y agarrándolo, porque el hombre tenía una fuerza. Era una fuerza que no se imagina que tanta fuerza tenía.
Ajá.
Esa fue la posición de ella.
Ajá. Oye, amigo, y entonces, haciendo esa oración, reprendiendo al espíritu que estaba invadiendo el cuerpo de tu pareja, ¿se acabó ese problema ahí o continuó?
No, continuó por 2 años.
Oye, amigo, ¿cómo podías vivir así?
Pues, la amaba demasiado.
Sí, ya lo creo.
Y no la quería dejar sola y no de cuenta que pues yo con ella todo el tiempo y pues nada más viviendo ella y yo solos. Uh-huh. Y sin ayuda de nadie y
sí.
fue cuestión de pura fe, la mera verdad.
Oye, me llegó otra vez la pausa, brother, necesito ir al corte, no te vayas.
Claro que sí.
El Miedofón 55 2193 5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Prefiero que me odien por como soy y no que me quieran por quien no soy.
Sabiduría en las redes.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos aquí con Abraham.
Estamos platicando con nuestro amigo que de verdad ha vivido, pues no sé qué edad tenga ahorita mi amigo, pero ha tenido una vasta experiencia con encuentros con seres demoníacos, tal vez, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Así es, aquí sigo.
Okay, perdón, amigo, que te haya interrumpido, pero es que ya sabes que las transmisiones de radio así son, ¿no? Hay que ir dando espacio para los cortes comerciales. Y entonces vamos a continuar, amigo.
Así es.
Me estabas diciendo de que tú mismo le hacías la liberación y ¿qué más?
Así es, yo mismo le practicaba las liberaciones.
Ajá. ¿Dos años más?
Sí, esto sucedió por 2 años. Ajá. Fueron 2 años de todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días, no hubo un día que no le pasara esto.
Okay, estás mencionando algo interesante, mi amigo. ¿Había un horario específico en que tú ya sabías, caramba, ya van a dar las 10, ya va a empezar? ¿O era indistinto?
No, era... no tenía horario. Como podía ser a las 9, pues podía ser en la madrugada, 2, 3 de la mañana, o sea, no tenía horario.
Ajá. En ese tiempo, en ese lapso de los 2 años, mi amigo, ¿ella comía bien, se alimentaba bien o empezó a adelgazar muchísimo? ¿Su salud cómo estaba?
Fíjese que sí comía bien, o sea, había momentos en los que no quería comer, pero sí comía bien y se miraba bien. De repente era de como de un momento a otro, ya no era ella. Me di cuenta que era cuando entraba la posesión. O sea, no podía estar tranquila un solo día sin que no pasara. En una ocasión estábamos acostados en el cuarto.
Sí.
Y de repente escucho que empieza a llorar. Llora y llora y yo me desperté con los llantos.
Ajá.
Y yo pues intenté acercarme y a calmarla, que qué pasaba, que me platicara. Y no quería que la tocara, no quería que la abrazara. O sea, no quería nada, se alejaba de mí.
Sí.
Y yo le dije, espérate, dije. Y ella llorando me decía, no, me tengo que salir. Yo le decía, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí. Me decía, es que no, tú no eres, tú eres el que está afuera y tú eres el que me está hablando que me salga. Me está diciendo que tú no eres, que no, y tenía mucho miedo, o sea, se le miraba el miedo, hablaba con miedo y se quería salir de la casa, a fuerza se quería salir.
Sí.
Y como pude, de cuenta que me intenté controlar y yo le dije, espérate, ya soy yo, tócame, soy yo, y mírame los ojos y mírame, tócame bien, soy yo.
Ajá.
El que está afuera, ese no soy yo, o sea, te quieren sacar de la casa.
Sí.
Y hasta que se controló y ya me estuvo diciendo que le tocaron la ventana y ella se despertó y que me miró a mí haciéndole señas que se saliera. Que se saliera, que el que estaba acostado no era yo. En ese tiempo le habíamos comprado una cruz de caravaca, un colguije.
Sí.
Estaba bendecido y todo. Uh-huh. En ciertas ocasiones, esa cruz de caravaca, ella estando dormida, me la aventaban en la cara. O sea, yo me despertaba y donde yo lo miraba, el dije estaba todo hecho bola, o sea, estaba hecho nudo.
Sí.
Estaba todo hecho nudo y, o sea, me lo aventaban, se lo quitaban a ella y me lo aventaban a mí.
Ajá.
Y cuando se lo quitaban, pues ella despertaba y la estiraban de los pies. O sea, yo prácticamente la tenía que agarrar para que no se la llevara.
Ajá.
Porque a ella la estiraban de la cama, la querían tumbar y la querían sacar de la cama.
Sí.
Y varias veces sí luché con ella para que no se saliera de la casa. De hecho, sí me llevó a golpear, ¿verdad? A maltratar poquito.
Ajá.
Pero pues yo haciendo mi lucha para que no me la sacaran de la casa.
Sí.
Así es.
Oye, amigo, qué difícil es vivir así. Qué complicado debe ser. Pero solamente el amor podría explicar lo que tú aguantaste, lo que tú hiciste por ella. ¿Todavía siguen siendo pareja?
No, ahorita ya. Desafortunadamente, pues ya no.
Ve nada más y todo lo que tuviste que vivir. Ahora, mi amigo, ¿tú sabes por qué empezó todo eso? ¿Cómo empezó? ¿O hay alguna razón? ¿Abrieron puertas? ¿Jugaron Ouija? ¿Alguna invocación o algo?
No, en una ocasión fuimos con una señora que curaba.
Ajá.
Y esa señora dijo que era un familiar de nosotros el que estaba haciendo el mal, que porque no nos querían ver bien. Pues hay cuenta que pues yo le demostraba todo a ella, y yo la traía para arriba y para abajo, y pues sí. No sabemos si eso desató envidia, no sé.
Seguramente.
El detalle de que comenzó a hacer eso, bueno, nos comenzó a pasar ese par de cosas.
Ajá.
Sí, y cuando ya pasó así el tiempo, tengo un hermano que ya falleció, a él sí. Lo mataron.
Oh, ese, qué pena.
Sí, ese día que antes de que me marcaran, me dijo ella que miró una sombra detrás de mí en el cuarto, pero que esa sombra no le dio miedo, o sea, no le produjo lo que le producía, pues lo que le estaba pasando. Que la sintió como, ¿cómo se dice? Como no muy pesada la sombra, o sea, la sintió como si fuera una luz.
Okay.
Y a los 5 minutos me marcó una tía que habían matado a mi hermano.
No me digas.
Sí, esa es otra historia, sí.
Sí.
Y sí, pero ella comenzaba así como que a ver sombras y bueno, yo digo que ya platicando entre ellos concluimos en que tal vez pudo haber visto a mi hermano.
O sea, como una especie de aviso, ¿no?
Sí, como que la silueta de él.
Oh, ya entiendo, mi amigo. Oye, pues me dejas impresionado con todo lo que ocurrió, sobre todo esas manifestaciones como de posesión, el hecho de cómo levitó tu hermana sobre su cama y ella ni en cuenta, ¿verdad?
Así es.
Es algo muy muy fuerte, habla de una manifestación impresionante. Yo creo que ahí no es que hubiese algún familiar muerto, eso ya es, supera, vamos, son manifestaciones muy muy grandes, eso tiene que tener un origen demoníaco, mi querido amigo, es mi punto de vista, no sé.
Y fíjese, discúlpame.
No, adelante.
Y lo que he platicado no es ni la mitad de todo lo que he pasado. Tengo 25 años.
Ah, estás joven.
Todo esto lo empecé a vivir desde los 11 años que comencé a ver y saber qué es lo que era el mal, ¿verdad?
Ajá.
Desde ahí hasta la fecha han pasado cosas, han sucedido muchas cosas.
Ya lo creo.
Sí, digo, hubo... Bueno, me voy a remontar al... Bueno, esta es otra historia, ¿se lo puedo contar?
Sí, dale, amigo, dale.
Sí, ok. Es cortita porque, pues más que nada, fue cuando me fui a vivir a Culiacán, Sinaloa.
Sí.
Estuve viviendo ya con mi mamá.
Ajá.
Estábamos viviendo en una casa y no había suficientes cuartos. Aquí el detalle es de que yo me acostaba en la sala.
Sí.
Había 2 cuartos y había, pues era una casa de 2 pisos, pero como era de renta, nada más teníamos el permiso abajo.
Uh-huh.
Y nosotros, pues nos subíamos arriba, de vagos, arriba del techo, arriba de la segunda planta.
¿En la azotea?
Como es una casa de 2 pisos, uh-huh. Había otro cuarto arriba.
Ah, ok.
Sí, teníamos unas pesas que habíamos hecho, mi hermano y yo.
Sí.
Y así de repente en las noches escuchábamos donde las pesas rodaban por todo el techo de arriba, o sea, por todo el cuarto.
Uh-huh.
Y las escuchábamos nosotros aquí abajo.
Mm. Y sabían ustedes que no había nadie ahí, ¿no?
Sí, pues estaba vacía la casa.
Sí.
Había... Bueno, como yo me acostaba en la sala...
Sí.
En la madrugada me despertaba y de repente miraba como un ser en 4 patas.
Uh-huh.
Me di cuenta que como que si se arrastrándose caminando hacia mí.
Uh-huh.
Pero como yo tenía una perra. Uh-huh. Tenía una perrita.
Sí.
Ella siempre todas las noches estaba acostada en un lado de mí, o sea, no se iba.
Uh-huh.
La quería sacar y no se salía del cuarto, no se salía de la casa.
Se refugiaba contigo.
Sí, ahí se quedaba y cuenta que ese ser caminaba de un cuarto, pero cuenta que como gateando por el techo o por las paredes.
Sí.
Yo lo miraba, caminaba del cuarto de mi mamá al baño. Ajá. Y del baño se pasaba al otro cuarto de mis hermanos y así andaba en los 3 cuartos.
Sí.
Ya en la noche era cuando lo miraba que venía hacia mí, o sea, venía acercándose, y en eso, pues, mi perra, pues, se le echaba encima, o sea, le gruñía, le ladraba. Uh-huh. Y, o sea, yo decía como que, bueno, nos está cuidando la perrita esa.
Uh-huh.
esa fue.
O sea, de algún modo, ya sabemos que los perros son muy sensibles, y de algún modo ella, tu perrita, sí la veía a esta entidad, esta sombra, lo que fuera, sí se daba cuenta que había una presencia extraña a ustedes y por eso se ponía como a la defensiva. Brother, necesito ir a la última pausa, no te vayas, por favor, ¿sí?
Muy bien.
El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con todo lo que nos está platicando Abraham. Danos también tu punto de vista.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Ah, sí, aquí sigo.
Ah, muy amable. Gracias por tu paciencia, amigo. Oye, mi querido Abraham, ¿y luego qué pasó? A ver.
Bueno, eso fue lo que pasó en esa casa. En Sinaloa vivimos en diferentes casas.
Ajá.
En una ocasión nos cambiamos de casa y estábamos, pues era una casa grande y era un patio, pues sí, demasiado grande, la verdad.
Sí.
En una ocasión estaba mi hermana y estaba yo, y pues yo estaba en la cocina, estaba haciendo la comida, y por la ventana miré a mi hermana que andaba jugando fuera en el patio. Cuando volteo y voy al cuarto, ahí estaba mi hermana en el cuarto.
Ah, caray. ¿Cómo estás?
Yo le pregunté a ella, le dije, oye, ¿tú te acabas de meter o estabas afuera? Me dijo, no, yo no he salido para nada, yo aquí estoy en el cuarto, estoy viendo la tele. Uh-huh. Pero en esa ocasión yo miré a alguien, pues alguien jugando afuera, miré a un niño, o sea, yo pues, no sé qué sería, pero pues yo la miré en, como si fuera mi hermana jugando afuera. Uh-huh. Y cuando volteo, pues nada, que ella estaba en el cuarto. Mm. Así es.
O sea, tú estabas súper seguro de que era tu hermana, porque la estabas viendo, ¿no? ¿O sí, se te figuró a tu hermana?
No, yo la miré, o sea, la miré a ella.
Ok.
Sí, esa fue uno de los casos en esa casa. La otra era de que en una ocasión estábamos... Y era noche, eran como las 12, creo, de la noche.
Sí.
Para nosotros de niños, pues ya era noche, ¿verdad?
Claro, sí.
Y de pronto empezamos a escuchar la puerta del baño. La puerta del baño era de fierro.
Ajá.
Lo que era la agarradera, pues era de fierro.
Sí.
Y se escuchaba como el golpeteo, como si le quisiera abrir la puerta.
Ajá. ¿Sí?
Como si agarraran mucho la manija y la quisieran abrir.
Ajá.
Y me di cuenta que pues nada más estábamos nosotros y pues ya estábamos todos dormidos.
Sí.
Y se empezó a escuchar mucho la puerta del baño. Y al siguiente día que pasó eso, sí, estábamos dormidos en una litera. Cuando una de mis hermanas me habla y me dice, Abraham, que estaban llorando las dos, que porque me está diciendo mi hermana que miró un duende, miró un ser chiquito. Ajá. besando a mi hermana, a la otra.
Ah, caray.
Sí, el duende se dice que estaba besando a mi hermana, la menor, la tenía en ese caso, tenía como unos 8 años ella, creo. Ajá. 8 o 9 años tenía.
Oye, ¿fue la misma jovencita que levitó o es otra?
Esa otra.
Ok.
Sí, esa otra.
Uh-huh.
Esa otra hermana.
Okay.
De hecho, a esa misma hermana a la que el duende la estaba besando.
Sí.
Hace, no tiene mucho, tiene como 3 años ya, gracias a Dios, de que pasó una posesión ella también.
No me digas.
Así es, con ella, créanme que sí fue... Fue algo muy duro y fue una experiencia demasiado fuerte.
Uh-huh.
Cuando a ella le pasó eso, a mi otra hermana,
sí,
mi otra hermana, ella tiene don. Cuenta que ella tiene un don de curación.
Okay.
Y se desarrolló más para poderla ayudar. Se di cuenta que no sé si tengamos tiempo para
pues mira, ya casi terminamos, mi querido amigo, pero pues tú dale hasta donde alcancemos y si es necesario tomamos la llamada en otro programa, ¿no? O sea, retomamos el tema. Tú dale y ya si tienes paciencia, pues le hacemos así como te comento, ¿sí?
Al igual mañana podemos retomarla. Mañana
claro,
descanso.
Claro que sí. Ah, pues genial. O sea, ¿quieres terminar ahorita ya la llamada y seguimos mañana o cómo sugieres?
Bueno, bien, déjame les platico tantito nomás. No, para que se queden en picados.
A ver, venga, mi amigo, venga.
Esto remonta cuando pues yo estaba con mi primer pareja todavía.
Sí.
Yo estaba con mi primer pareja y un día recibimos una llamada de que de aquí de Monclova, nosotros estábamos en la cuña.
Ajá.
En esa ocasión nos había ido a visitar mi mamá y mis hermanas, nos estaban visitando en la cuña. Y mi hermana la más chica pues estaba con su pareja, estaba con su novio, bueno, era su novio todavía.
Sí.
Y un día en la mañana nos marcan que pasó un accidente, así nos lo dijeron, pasó un accidente, estamos en el seguro, Reina no recuerda nada, o sea que mi hermana no recordaba nada.
Sí.
Esa, ella piensa que está en Sinaloa todavía, pregunta mucho por su hermano, mi hermano ya había fallecido.
Sí.
Ella diciendo que es una niña y, o sea, dándole señas de que o sea, se retomó a cuando vivíamos en ciudad, en Culiacán, perdón.
Ajá.
Y total, mi mamá se vino primero, después me vine yo.
Sí.
Y cuando la voy viendo, me doy cuenta que toda ida, toda así.
Sí, sí.
Se practicaron muchos estudios.
Ajá.
O sea, nos fuimos por la parte médica primero.
Claro.
Porque no sabíamos nada, absolutamente nada.
Uh-huh.
Y le hicieron el TAC, que es uno de la cabeza, le hicieron estudios de todo. Y
sí.
no sabían decir qué es lo que tenía mi hermana.
Todo parecía normal.
Sí, porque de un momento a otro estaba muy bien y de repente ya no era ella. Ya decía que era una niña, que onta su mamá, que onta. O sea, no nos reconocía a nadie más que a mi mamá y a mi hermano ya fallecido.
Uh-huh.
O sea, no reconocía a nadie.
Sí.
Y luego mi abuelo nos dice: ¿saben qué, mija? Le dice a mi mamá: llévenla con una señora. Porque se me hace que esto ya no es algo médico.
Uh-huh.
Y pues mi mamá pues no creía nada, ¿verdad? Pues era, pues no sé, no creía nada.
Ajá.
No creía nada malo. Y total,
okay.
se animaron, la llevaron. Y en este caso pues fueron mis dos hermanas y mi mamá.
Sí.
Mi otra hermana nunca se despegó de ella, o sea, las dos hermanas no se despegaron.
Ajá.
Estuvieron juntas en todo momento.
Sí.
Y esta señora le dice: es que a ti te están haciendo mal, tienes un plazo de muerte y estás enterrado. O sea, él le comenzó a decir.
Ajá.
Y ya cuando se iban a venir, le habla mi mamá, la señora le habla a mi mamá.
Ajá.
Le dice: ¿se puede venir la otra muchachita, la que está abrazando a su hija? Porque ella tiene un don muy fuerte. O sea, no sé ni siquiera por qué vinieron a verme a mí, si ella la puede curar.
Ah, caray. ¿Y qué edad tenía? ¿Es tu hermana la que tiene el don de sanación?
Ella tenía, si mal no recuerdo, tenía 18 años.
Ok, ya era una jovencita, sí, ya.
Sí, ya. Ajá. Ya no recuerdo muy bien qué edad tenía ella.
Uh-huh.
Ahí fue cuando comenzó a desarrollarse un poco más y empezar así, ¿verdad?, a envolverse más en el ámbito espiritual.
Sí.
Sí. Fue cuando mi hermana, la que estaba mal, comenzó a estar un poquito más mal y más mal, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya han dado caso de que hasta mi hermana ya se ponía agresiva.
Uh-huh.
Se ponía mal.
O sea, quería golpear a la gente, insultaba, escupía.
Así es. Podían ir en un carro, o sea, en una troca iban, y de repente ella se transformaba y la posesionaban. uh-huh. y le decía, nos vamos a matar, y agarraba el volante del carro de lo que fueran manejando.
Sí.
Y de aquí nos morimos todos, y que este y que el otro, y le decía.
Y todos espantados, no, cálmate, y, espérate, sí, suelta.
La verdad. Uh-huh. Mi hermana, ella, al último nos fuimos a vivir a una casa de seguridad, era una casa grande.
Sí.
Sin puertas y ventanas, o sea, era un terreno amplio con uh-huh. paredes, estaba todo bardeado, o sea, no había manera de que se asomaran, de que, o sea, no había necesidad de tener puertas y ventanas.
Uh-huh.
Era una casa de seguridad. Uh-huh. En esa casa fue la peor decisión que pudimos haber tomado.
¿Por qué?
Ahí en esa casa se empeoró la situación. Uh-huh. de que a esta hermana uh-huh. ya la atacaban físicamente a ella. Uh-huh. Teníamos un tanque de agua, un tinaco.
Sí.
Y a ella la zambutieron en una ocasión, la zambutieron el tinaco.
Ajá.
Y cuenta que ella se acercó al tinaco a agarrar agua.
Ajá.
Y dicen que la agarraron de los pies y la zambutieron al tanque. Nomás que en ese caso, ahí estaba mi mamá.
Sí.
Mi mamá fue la que la sacó del tanque, pero dicen que no podía sacarla. No podía sacarla del tanque.
O sea, ella la quería sacar y algo, una fuerza, la trataba de meter de nuevo.
Así es. De cuenta que pues el tanque pues tenía agua, la metieron de cabeza. Te cuento que la metieron de cabeza hacia el tanque y no podían sacarla. Comenzaban a atacarla más a mi hermana. A ella, pues yo ya estaba viviendo ahí con ellos. Uh-huh. Hubo muchas ocasiones donde escuchábamos ruidos, escuchábamos que tiraban agua en el baño. Como era una casa grande, era un pasillo largo. Yo estaba.
Oye,
dígame.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, ya lo habíamos comentado. Tenemos que cerrar la transmisión, pero si te parece bien, pues mañana te volvemos a marcar. No hay que olvidarnos dónde nos quedamos y entonces le seguimos mañana, ¿sí?
Así es, y nos acabamos el programa.
Órale, no, bueno, pues ya está, mi amigo, aquí no es por tiempo, es por lo que necesiten. Entonces ya está hecho el compromiso, mi querido Abraham, mañana te marcamos y concluimos.
Muy bien.
¿Sale?
Mañana retomamos.
Órale, mi querido Abraham, que tengas buena noche.
Cuídense mucho, que pasen buena noche.
Hasta luego. Gracias. Mi querido amigo. Pues Gina, llegó el momento de despedirnos.
Y sobre todo de agradecer, como cada noche, que hayas estado con nosotros, escuchando estos relatos tan interesantes. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche. Mañana tenemos una cita. Soy Gina Avilés.
Que tengan una estupenda noche. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.